Nos preparamos para la enseñanza de esta tarde, 1 Corintios capítulo 15, y estaremos viendo de los versículos 12 al 19. Y hemos titulado esta enseñanza, ¿qué creo? ¿Qué es lo que creo? Acompáñenme entonces ahí en su Biblia, 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer del 12 hasta el 34. Dice así la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿No erréis? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Oremos. Bendito Padre, gracias nuevamente por este privilegio de estar delante de tu presencia y clamar para que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude en esta tarde a discernir tu palabra, a comprenderla, a atesorarla en nuestra mente y corazón y a vivir por ella. Señor, yo reconozco que necesito de tu ayuda para exponer este pasaje. Sé conmigo, Señor, y con cada uno de mis hermanos para que puedan recibir tu palabra con el poder de tu Santo Espíritu. Te pido esto dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como veíamos la semana pasada, la doctrina de la resurrección de Cristo es esencial para el cristianismo. Sin resurrección, simplemente no hay salvación. Y el cristianismo se derrumba. Romanos 10, 9, un pasaje muy conocido, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si se dan cuenta en ese pasaje, hay dos elementos principales: creer que Jesús es el Señor y también que Dios le levantó de los muertos. Habla claramente de la resurrección. El Evangelio, las buenas noticias de salvación en Cristo, consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, tal como lo resume Pablo al inicio del capítulo 15 de su carta a los Corintios. Los versículos 1 y 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, creer en la muerte, sepultura y resurrección física de Jesús es fundamental para la salvación. Pues de otra manera, solo es seguir una religión como muchas otras, es haber creído en vano, como dice Pablo. Creo que para la mayoría de los que se dicen cristianos, no es problema creer y aceptar esta verdad, pues es un punto medular de la doctrina cristiana. El asunto es que muchos piensan que la doctrina de la resurrección tiene que ver solo con la resurrección de Cristo en el pasado y no con nuestra propia resurrección en el futuro, una resurrección física. Y eso es lo que estaba pasando con algunos de los hermanos ahí en Corinto. Afirmaban la resurrección de Cristo, creían en su resurrección, pero dudaban que hubiera una resurrección física para todos los demás. Es por eso que Pablo dice en el versículo 12, de ahí del capítulo 15, pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, si la enseñanza es que Cristo resucitó de los muertos y esa enseñanza la han creído, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Han creído eso, sin embargo, hay una parte importante que no han creído. Si la enseñanza del Evangelio es que Cristo resucitó de los muertos y ustedes la han creído, ¿cómo es que algunos niegan que exista la resurrección de los muertos? Y esta resurrección se refería a la futura, o más bien esta negación se refería a la futura resurrección corporal de los creyentes. Básicamente lo que Pablo plantea es que si es cierto, como algunos afirman, que no hay resurrección de muertos, entonces se deben poner a considerar las consecuencias lógicas de esa posición. Lo que están afirmando, lo que están creyendo, tiene consecuencias lógicas, ¿sí? ¿Ya pensaron en ellas? Ellos creían en la resurrección de Cristo. Algunos dudaban de que en realidad se tratara de una resurrección física de los creyentes, muy probablemente influenciados por la filosofía helenística, que le daba un valor superior al alma y consideraba el cuerpo como algo malo, algo de lo que era mejor despojarse. Pensaban que una vez liberada el alma del cuerpo, quedaría libre para existir en el plano espiritual mientras el cuerpo se convertía en polvo. Los griegos creían, la mayoría de ellos, en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección física. Platón, por ejemplo, enseñaba que el cuerpo humano es una prisión de la cual todos saldrán al momento de morir. Y de acuerdo con algunos filósofos griegos, la resurrección física, si existiese, sería como descender a un segundo infierno, siendo el primero, por supuesto, la vida actual, por todas las restricciones que el cuerpo representa. ¿Para qué queremos, para qué deseamos que haya una resurrección física si nos estamos librando de esto que es estorboso, de este cuerpo que nos estorba para ser realmente libres? Y ellos acuñaron dichos como el siguiente: soy un pobre alma encadenada a un cadáver. Los cristianos en Corinto venían de esta clase de filosofía antes de ser creyentes. Y algunos de ellos luchaban todavía con la idea de una resurrección física, corporal. Creían que Cristo había resucitado corporalmente, pero se les hacía difícil creer en la suya propia o el resto de los seres humanos. Después de todo, la tumba de Jesús estaba vacía, pero el sepulcro de todos los demás contaba con los huesos de los que ahí habían quedado. De manera que Pablo se da la tarea de hacerlos pensar en las implicaciones de rechazar la enseñanza bíblica de la resurrección. Y no solo eso, sino que como un buen maestro, que era Pablo, reafirma en ellos la doctrina y las implicaciones prácticas de la resurrección. Tienen que pensar en las implicaciones de lo que creen. Básicamente, lo que Pablo les está diciendo. Tienen que considerar las implicaciones de lo que están oyendo o que han oído y que están creyendo y que no va de acuerdo a la doctrina bíblica. Y todos debemos considerar las implicaciones de lo que creemos, pues de otra manera somos susceptibles a seguir una enseñanza falsa solo porque tiene sentido, porque alguien la presenta muy bonita, porque apela a algo que yo anhelo. Veamos, dice Pablo, si sostienen que no hay resurrección de muertos, entonces todo lo que creen, el evangelio que dicen haber abrazado, se viene abajo, se convierte en algo ilusorio y sin sentido. Él lo llama vano. No hay evangelio sin resurrección. ¿Pero se han puesto a pensar en ello? ¿Se han puesto a pensar, les dice, las implicaciones de lo que ustedes están creyendo? Si dicen que no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces simplemente no hay salvación en Cristo. Así que en los versículos 13 al 19, Pablo presenta 7 implicaciones de negar la resurrección, demostrando con ello que la resurrección no solo es posible, sino que es esencial para la fe. Si no hay resurrección, dice Pablo, entonces, número uno, Cristo no ha resucitado. Número dos, la predicación del evangelio no tiene sentido. Número tres, la fe en Cristo es hueca. Número cuatro, los predicadores y testigos de Cristo son unos mentirosos. Número cinco, todos estamos aún en nuestros pecados. Número seis, no hay esperanza alguna para los muertos. Y número siete, los cristianos somos dignos de lástima. 7 implicaciones de rechazar la doctrina de la resurrección física del creyente. Veamos la primera. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O más exactamente, ha resucitado. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Así que número uno, Cristo no ha resucitado. Una implicación de rechazar la doctrina de la resurrección. Si afirman que no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y eso derriba el evangelio. Ya no son buenas noticias de salvación. Y Pablo de cierta manera dice, bueno, concedamos que la postura de ustedes es correcta, que no hay resurrección de los muertos. Entonces, eso significa que nadie ha resucitado ni resucitará jamás de entre los muertos, lo cual quiere decir que ni siquiera Cristo resucitó. Así que este grupo de cristianos ahí en Corinto estaba negando la resurrección física de los muertos, y al negarla implícitamente estaba negando que Cristo hubiera resucitado físicamente, o que su resurrección no era física sino espiritual, o que Jesús no era completamente humano. Entonces tenía implicaciones muy serias lo que estaban diciendo. Y esa es la conexión que Pablo quiere que hagan. Piensen. Pero la realidad objetiva y que ellos creían era que Jesús murió y resucitó. Entonces, de cierta manera, estaban pensando que Cristo resucitó pues porque era Dios y no porque era hombre. Pero como sabemos, Cristo vino a este mundo como hombre. Nació de mujer, vivió como hombre, padeció como hombre, sintió como hombre, murió como hombre, fue sepultado como hombre y resucitó como hombre. Era 100% hombre sin dejar de ser Dios. Los apóstoles y muchos de sus seguidores lo vieron después de su resurrección. Habló con ellos, comió con ellos, participó con ellos. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 36 en adelante. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿cuáles cosas? De que no habían encontrado a Jesús ahí en el sepulcro. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús se presenta delante de ellos, pide que lo toquen, pide comida, ¿sí? Jesús les demuestra su resurrección física. Murió y resucitó como hombre, con un cuerpo físico, aunque glorificado porque atravesaba paredes. Así que el argumento de Pablo es que si no hay resurrección de los muertos, entonces Jesús no pudo haber resucitado, y se viene abajo todo el sistema de creencias del cristianismo. Entonces, el negar la resurrección de los muertos es negar la resurrección de aquel que hace posible cualquier resurrección y todas ellas. Pero además, número dos, la predicación del Evangelio no tiene sentido. Versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, sigue la lógica del argumento Pablo, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Romanos Y otros pasajes enseñan que la resurrección es la validación de la obra salvífica de Dios en Jesucristo. Romanos 1:4, no lo busquen, se los leo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús es la prueba de que su sacrificio fue aceptado y su obra expiatoria ha sido satisfactoria para Dios. De manera que lo contrario, si no se levantó de entre los muertos, entonces no hay indicación alguna de que Dios quedó satisfecho y por lo tanto no hay buenas nuevas que compartir. Lo que Pablo está diciendo es que si el corazón del Evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo para salvarnos, entonces la predicación del Evangelio no tendría sentido alguno si Cristo no resucitó. ¿De qué sirve predicar algo que no tiene un sustento? Mediante la resurrección, Cristo venció a la muerte. De tal manera que si Cristo no resucitó, entonces la muerte aún tiene poder sobre el hombre y no hay tales buenas noticias de la victoria sobre el pecado y la muerte. De manera que la predicación entonces es vana, es decir, es vacía, es hueca. Y no solo el mensaje es hueco, sino también creer ese mensaje, pues no tiene ningún sentido. Vana es también vuestra fe, dice Pablo. No solo la predicación, sino lo que creen ustedes es aire, es algo hueco. Su fe en Cristo es hueca. Si el mensaje del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó como prueba de que Dios aceptó ese sacrificio para nuestro perdón, entonces si no hay resurrección, no hay salvación en Él. Los muertos no pueden salvar a los vivos. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe en Él es vana, es hueca, es sin sentido. Es como cualquier otra religión puesta en alguien que ya murió y que no resucitó y que jamás va a poder salvar a alguien. Esa es la diferencia entre el cristianismo bíblico y cualquier otra religión. Las religiones del mundo se basan en lo que el hombre puede hacer para trascender, para llegar a Dios o como lo conciba, lo cual nunca le alcanzará para estar bien con el Dios verdadero, justo, santo, perfecto. Nada que el hombre pueda hacer será suficiente para presentarse delante de Dios como justo. Por su lado, el cristianismo se basa en lo que Cristo hizo, en lo que nosotros no podíamos hacer, que es presentarnos limpios y justificados delante de Dios, porque nuestro pecado nos acusa delante de Él. Pero Él tomó nuestro lugar en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y habiendo resucitado, venció a la muerte para asegurarnos la vida eterna. Dios se agradó de ese sacrificio y lo levantó de entre los muertos para que viva hoy, y porque vive Él, tú puedas vivir eternamente. Ese es el Evangelio. Es por eso que en las iglesias evangélicas ustedes no ven a Cristo colgado en una cruz. Porque no se quedó ahí, no se quedó en la tumba. Él resucitó y está vivo. Y vivirá para siempre. Está sentado a la diestra de Dios intercediendo por los creyentes, asegurándoles en la salvación que ha provisto mediante su sacrificio. Así que si Cristo no resucitó, dice Pablo, pues en vano creen eso. Siguen estando condenados, ¿verdad? Todo es una ilusión. Es creer algo falso y por lo tanto es una fe vacía, sin sentido alguno. Pero además, dice Pablo en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, los predicadores y testigos de Cristo son unos mentirosos. Si Cristo no resucitó, esa es la premisa, entonces todo aquel que hable de Cristo como Salvador es un mentiroso. Lo que los apóstoles predicaron, enseñaron, no sirve para nada. Somos hallados, dice Pablo, falsos testigos. Es decir, nos descubrieron en la mentira. Si Cristo no resucitó, nos descubrieron en la mentira y pues ya, no hay nada que podamos hacer. Ya todo lo que hayamos dicho se viene abajo. Sabemos que la validez de los testigos se confirma en base al testimonio. Si el contenido mismo carece de veracidad, entonces el testimonio que se da de ese contenido es igualmente falso. Ser testigo de Dios es declarar lo que Él es y lo que Él ha hecho. Y en este caso se refiere a que lo vieron, convivieron con Él, tuvieron una relación con el Cristo resucitado. Lo leímos en Lucas, al principio del capítulo 15, aquí en Corintios también dice que Cristo fue visto por los apóstoles y por más de 500. Y en el capítulo 1 de Hechos dice que se les apareció durante 40 días. Si vamos a Hechos capítulo 1, versículo 3. Desde el 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fue visto por ellos, cuando dices apareciéndoseles, fue visto por ellos durante 40 días. Con pruebas indubitables, sin lugar a dudas, era Cristo resucitado, apareciéndoseles a ellos, teniendo presencia con ellos. Entonces, si Cristo no resucitó, como algunos creían, entonces ellos eran unos falsos testigos. La palabra en el original es pseudomártires, es decir, testigos espurios, falsos, que solamente querían lograr un propósito personal. Y lo que es aún peor, se trata de una mentira difundida en nombre de Dios, de modo que por implicación la negación que ellos hacen de la resurrección de los muertos termina por involucrar al propio Dios. Porque dicen, dice Pablo ahí en el 15, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, eso es lo que hemos dicho, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. ¿Verdad? Estamos diciendo algo falso si realmente los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó y pues todo se viene abajo. Es decir, hemos acusado falsamente a Dios de haber hecho algo que en realidad no hizo. Esto, claro, si los muertos no resucitan. Pónganse a pensar, les dice. No solamente nosotros, dice, sino los profetas del Antiguo Testamento también serían unos mentirosos. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 afirmó que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme, dice, a las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, que anunciaba la muerte y la resurrección del Mesías. Así que si los apóstoles, los profetas y los escritores del Nuevo Testamento mintieron acerca de la resurrección, ¿por qué habría de creérseles todo lo demás? Se viene abajo toda su enseñanza. Todas las verdades de la Biblia permanecen o caen juntas en base a la resurrección. Pero además, ¿qué sentido tendría que estuvieran dispuestos los profetas, los apóstoles, los predicadores? ¿Qué sentido tendría que estuvieran dispuestos a ser rechazados? No nomás a ser rechazados, a ser azotados, a ser matados por causa del Evangelio. Si sostenían algo falso, es ilógico pensar que estuvieran dispuestos a hacer todo eso. Y en el versículo 16, Pablo repite el argumento del versículo 13, precisamente para reforzar el punto de lo ilógico, ¿verdad?, de su pensamiento, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vean cómo se liga una cosa con la otra, les dice. Piensen en lo que están creyendo y no se vayan con la finta. Dicha premisa, si no hay resurrección, continúa Pablo diciendo, tiene otras implicaciones, y estas son unas consecuencias realmente desastrosas, ya de carácter personal. Versículos 17 al 19. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Eso ya lo había dicho. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, tres consecuencias personales que resultarían en el caso de no haber resurrección de los muertos. La quinta, en el orden de las implicaciones de no creer en la resurrección, todos estamos aún en nuestros pecados. Sexta, no hay esperanza alguna para los muertos. Y séptima, los cristianos somos dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, dice el versículo 17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. A diferencia del versículo 14, la palabra vana aquí procede del original kenos en el griego, que significa hueco, vacío. En el versículo 14 significa eso. Aquí significa, se traduce de matayos, que significa inútil. Y aquí hace más énfasis en el resultado o consecuencia del sistema de pensamiento, ¿sí? Es inútil. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es inútil. ¿Por qué? Aún estáis en vuestros pecados. No los conduce a nada provechoso, puesto que carece de sustento. Y lo que es peor, aún están en sus pecados, lo cual implica que no ha habido redención. La muerte de Cristo no ha logrado nada. Si Jesús no resucitó, quiere decir que permanece muerto y por lo tanto el pecado se alzó con la victoria y continúa venciendo a los hombres. Dice la Escritura que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Sí? Todos merecemos la muerte por causa de nuestros pecados. Pero Cristo, al presentarse como sacrificio en nuestro lugar, siendo perfectamente justo, cargó con nuestros pecados, librándonos de tener que pagarlos nosotros. Entonces, la muerte de Cristo sin resurrección significa que Cristo permanece condenado y no justificado. ¿Y cómo podría justificar a otros? Si no resucitó, quiere decir que no salió victorioso y por lo tanto no hay expiación por nosotros. Seguimos muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, como la Escritura afirma. Permanecer en pecados es una manera de que la Biblia se refiere a la condición natural del hombre, condenado y destituido de la gloria de Dios. Jesús dijo en Juan 8:21, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y en el 8:24, Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esa es la implicación de no creer en Jesús como Salvador y Señor. Así como están en sus pecados, muertos en sus delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios, así van a permanecer, muertos en sus delitos y pecados, condenados por toda la eternidad. Si la gente permanece en sus pecados, entonces quiere decir que la muerte de Cristo no ha logrado absolutamente nada. Y no tiene sentido hablar de salvación y vida eterna si Cristo no resucitó. Esta es la futilidad de la fe sin resurrección. Esa es la implicación de no creer en la resurrección. La negación de su futuro, de que están destinados a la resurrección sobre la base de la resurrección de Cristo, tiene como efecto neto una negación de su propio pasado, de que han recibido el perdón de los pecados sobre la base de la muerte de Cristo y de que han sido justificados en Él. Por ejemplo, hablando de la fe de Abraham, Pablo dice en Romanos 4, 22 y 25, si vamos a Romanos 4, 22 y 25, donde habla de la fe de Abraham y la justificación por la fe. Desde el 22, Romanos 4, 22, dice: por lo cual también su fe, hablando de Abraham, le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que negar la resurrección es negar la justificación por la fe en Cristo. Debido a que Cristo vive, los que hemos puesto nuestra confianza en Él también viviremos para siempre, tal como el Señor lo afirmó en Juan 14, 19. Todavía un poco, dijo Jesús, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¡Qué promesa tan preciosa! Porque yo vivo, dice, ustedes también vivirán. No habla únicamente de una vida más larga aquí en la tierra. Evidentemente está hablando de la vida eterna. Así que negar la resurrección no solamente implica que los vivos carecen de esperanza, que siguen en sus pecados, muertos en sus pecados y delitos, sino que los que han muerto también lo hicieron en una ilusión de la vida futura. Como dice el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Piensen, les dice Pablo a los corintios. Piensen, si se van con la finta y siguen creyendo eso, que no hay resurrección de los muertos, ¿qué pasó con todos los que murieron con la esperanza de la resurrección? Y lo más probable es que, según la opinión de ellos, los creyentes difuntos simplemente se han despojado de su cuerpo a fin de entrar en la existencia espiritual final, o sea, la existencia celestial. Pero Pablo dice: nada de eso. Si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección o viceversa, entonces han perecido, no tienen futuro en absoluto. Y dormir aquí evidentemente se refiere a la muerte. Dice, entonces también los que durmieron, los que murieron en Cristo, con esa esperanza, pues perecieron. Por eso el punto de Pablo es que negar la resurrección de los muertos no es simplemente negar el propio pasado, sino negar finalmente cualquier verdadero futuro. De manera que toda la existencia de los corintios, pasada, presente y futura, ha quedado en nada. Si es que tienen razón. Sabemos que para los paganos la muerte era el final de todo. Lo veían como un adversario que al final vencería sobre todos. Así veían a la muerte. Un adversario que al final iba a vencer sobre todos. Pero para los cristianos era solamente como dormir. De manera que cuando moría no se consideraba como una pérdida desesperanzadora. Pasaban a estar con Cristo. Pero esto solamente si realmente hay resurrección, porque si Cristo no resucitó, entonces dice Pablo, solamente perecieron, quedaron condenados. Y perecer aquí se refiere a la destrucción. No es simplemente morir y ahí se acabó todo. Habla de la destrucción eterna. Y es por eso que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, hablando precisamente de esa esperanza en la que duermen los creyentes y la manera en que los que estamos vivos vemos la muerte, dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo no quería que se entristecieran tanto como los que no tienen esperanza, cuando alguien, algún familiar se moría, algún hermano en Cristo. Dice versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y concluye diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y eso es totalmente contrario a lo que está diciéndoles acá en Corintios, que si es cierto que no hay resurrección y por lo tanto Cristo no resucitó, entonces los que durmieron no durmieron en esa, los que murieron no murieron en esa esperanza. ¿Sí? Si es que es cierto. Entonces más claro no puede estar. El que muere en Cristo tiene la promesa de que será resucitado por el Señor. Y si no hay resurrección, entonces todo es una falsa promesa, una ilusión que llevará a una decepción. Así que el argumento, si se dan cuenta, va como sigue. Si Cristo no resucitó, entonces su fe es inútil. Los vivos continúan en sus pecados y los muertos han sido condenados. Y eso lleva a Pablo a la conclusión del versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si no hay resurrección, entonces todo el cristianismo es fantasía. Y los que hemos abrazado esta fe somos los más dignos de lástima de los seres humanos. Pobrecito, mira lo que creen. ¡Ah! Creen que se van a salvar. Se van a quedar en el pozo. ¿Por qué? Porque están creyendo una mentira, si es que es cierto eso. Si hemos creído que la resurrección de Cristo nos da esperanza para el futuro, cuando en realidad no hay tal esperanza para el futuro, entonces verdaderamente somos dignos de lástima. ¿Qué sentido tendría vivir esperanzados en la vida eterna y morir con esa esperanza si en realidad Cristo no ha resucitado, si no ha provisto para nuestra eternidad? ¿Qué sentido tendría vivir en esta vida aferrándonos a una fe que es ilusoria? ¿Qué sentido tendría luchar en contra de la tentación? ¿Qué sentido tendría padecer por causa de Cristo? Hacer sacrificios, servir, etcétera. De hecho, Pablo más adelante, ahí en 1 Corintios 15, en el versículo 32, dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, ¿de qué me sirve haber hasta luchado en contra de las fieras si todo es pura mentira? Y luego dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es la filosofía del que piensa que no hay nada más allá que esta vida, ¿no? Si no hay resurrección, todo se reduce a una vida vacía, digna de lástima de los demás. Mira este todo lo que hace en nombre de su fe. ¿Y para qué? Si todo es mentira. El comentarista Gordon Fee dice: el punto de Pablo es claro. Al creer en la muerte y resurrección de Cristo, nosotros hemos puesto nuestra confianza en que Cristo perdone nuestros pecados. Repito, el creer en la muerte y resurrección de Cristo, nosotros hemos puesto nuestra confianza en que Cristo perdone nuestros pecados. Y continúa diciendo: pero si Cristo no resucitó de entre los muertos, eso quiere decir que no solo no tenemos actualmente el perdón, sino que además hemos perdido nuestra esperanza para el futuro. Y si hemos creído en el futuro cuando no hay futuro, entonces somos los más dignos de lástima entre todos los seres humanos. No porque la existencia cristiana se interese solo por el futuro, sino porque la pérdida del futuro significa también la pérdida del pasado y del presente. Nuestra vida no tiene sentido. De cierta manera, lo que Pablo les está diciendo es que negar la resurrección de Cristo es equivalente a negar el Evangelio. El perdón mediante la muerte de Cristo depende de su resurrección. Y esta es una realidad objetiva. Todo lo anterior sucede, sí, y solo si Cristo no resucitó. Pero la realidad, sabemos, mis hermanos, es de que Cristo ha resucitado de los muertos y ha abierto el camino para que lo podamos seguir. Pablo lo afirma en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esa es la verdad gloriosa. Piensen en ello. Antes de abrazar otras ideas, otras doctrinas, piensen en las implicaciones de lo que están creyendo, les dice. Puesto que verdaderamente Cristo ha resucitado entre los muertos, ni nuestra fe, ni nuestra predicación resultan vanas. Y ese es el punto que Pablo procederá a establecer en la siguiente parte de esta carta, que veremos la próxima semana. Entonces, si se dan cuenta, lo que creemos determina en gran manera la manera en la que vivimos. ¿Cómo vives? Es un reflejo de qué es lo que crees. De manera que si creemos que la existencia se reduce solo a lo que somos y tenemos aquí en el mundo, entonces nuestra manera de vivir estará sumamente arraigada en el aquí y el ahora, en lo que podamos obtener, lo que podamos disfrutar, lo que podamos lograr en esta vida. Todo se reduce a logros, logros, logros en esta vida. querer más salud, querer más placer, querer más cosas. Pero como dice Pablo en el versículo 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, vive la vida loca, que al cabo, ¿verdad? Esta vida es corta, ¿sí? Timothy Keller dice, la doctrina de la resurrección tiene profundas implicaciones en la manera en la que vivimos. La resurrección de Cristo en el pasado y la certeza de la resurrección de los seres humanos en el futuro tienen profundas implicaciones para la vida presente. Cambia la manera en que tanto la vida como la muerte son entendidas y experimentadas. El creer en la resurrección cambia la manera en que la vida, tanto la vida como la muerte, son entendidas y también experimentadas. Y si no, ve a un funeral cristiano y luego compáralo con un funeral no cristiano. Se puede ver la diferencia, ¿verdad? Son dos experiencias completamente distintas. ¿Por qué? Porque parten de dos creencias totalmente diferentes. ¿Sí? O también observa las reacciones de los cristianos, incluyendo las tuyas propias, ante situaciones adversas que se le presentan, ¿verdad? Comparada con la reacción de los incrédulos. Que se cayó la bolsa, que salió, pasó esto, ah, pues me ahorco, ya no puedo vivir, ¿verdad? Que se fue mi esposa, que se fue mi esposo, que X cosa, ya, se acabó el mundo. ¿Sí? Son cosas difíciles, sí, pero observa la reacción de un creyente y observa la reacción de uno creyente ante esas adversidades en la vida, que además están prometidas, que van a pasar, va a haber tribulación en este mundo. ¿Sí? Pon atención a tus prioridades y podrás entender cuál es tu sistema de creencias y convicciones. Revisa lo que haces, revisa tu agenda, tus actividades, la manera en que inviertes tu tiempo, tu dinero, tus recursos, todo. Y entonces podrás asociarlo con tu sistema de creencias y convicciones. Es importante entonces tener bien claras las doctrinas esenciales del cristianismo. Y no solo eso, sino desarrollar convicciones fuertes alrededor de esas doctrinas, de tal manera que nuestra vida refleje lo que decimos creer. ¿Sí? Si creemos en la resurrección, si creemos en la vida eterna, si creemos en el perdón de los pecados por medio del sacrificio de Cristo, debe reflejarse en cómo vivimos la vida aquí, en el aquí y en el ahora. ¿Con qué confianza? ¿Con qué esperanza? ¿Sí? Y es lo que Pablo quería que los corintios entendieran. Cuidado con lo que están creyendo, porque van a empezar, y de hecho pues está ligada con toda la carta, no esto. Muchos de los problemas que tenían eran precisamente porque estaban perdiendo el piso, se estaban apartando de la verdadera fe. Y mucho por estar escuchando otras voces. Ah, mira, eso suena bonito. Allá los filósofos traen un rollo nuevo. Pues hay que escucharlo, ¿no? Capaz de que tiene razón. La certeza de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte y el hecho de que vive para siempre, intercediendo por nosotros, nos debe conducir a valorar cada minuto de vida que nos concede en este mundo, viviendo para Él, velando y no pecando, como reitera el Nuevo Testamento. Pero además nos debe dar una visión correcta de la muerte, no temiendo por ella, sino enfrentarla con la esperanza de la resurrección. Como dijo Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tenían ningún temor de morir, y eso le permitió ser arrojado, le permitió hacer tantas cosas, sufrir por la causa de Cristo. Si muero es ganancia, voy a estar con el Señor, voy a ser resucitado. Wow. Ahora que si me permite vivir, pues Cristo es mi vida. Debemos vivir para Cristo y también estar dispuestos a morir por Él o para Él. La seguridad de nuestra salvación y de la resurrección debe catapultarnos para servir mejor al Señor, para estar dispuestos a vivir alejado del pecado, para vivir como Pablo dice al final del capítulo 15 que veremos más adelante. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Estar firmes y constantes, así concluye Pablo este capítulo precioso, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y por qué no es en vano? Porque no es cierto que no hay resurrección. Lo opuesto es lo cierto. Lo cierto es que hay resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó, y porque Él vive, nosotros también viviremos eternamente con Él. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, que discierne, Señor, no solamente lo exterior, sino lo interior, nuestros pensamientos. Y a través de ella, Señor, tú nos muestras lo que realmente hay dentro de nosotros, sobre todo con respecto a lo que creemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu verdad. Perdónanos por cada vez que hemos creído mentiras, que hemos estado más enfocados en nosotros mismos, en lo que el cristianismo puede aportar para nosotros y no en lo que significa en cuanto a la muerte, el sacrificio expiatorio de Cristo ahí en la cruz, en dar su vida por nosotros. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a valorar esa obra de gracia preciosa que tú has traído sobre nuestras vidas a través de Cristo, y valorándola podamos vivir cada momento para ti, honrándote y sirviéndote, alejado, Señor, del pecado y de los deseos de la carne. Gracias porque has provisto para ellos a través del poder de tu Santo Espíritu. Y gracias porque tú intercedes por nosotros hoy y siempre en base a tu justicia. Amén.